Gabriel Puricelli, ¿cómo estás? Eduardo Aguita te saluda desde Radio Nacional Buenos Aires.
¿Qué tal, Eduardo? Buenos días.
El fin de semana pasado tuviste un raid de... yo creo que en todos los canales, estabas en TN, en C5N, en América 24, no había canal en el que no te viera. ¿Estás más descansado hoy?
Un poco más.
Bueno, pero el clima a los especialistas en relaciones internacionales, el clima no baja, la temperatura no baja. Gabriel, dos temas, arrancá por el que te parezca. Ataque de Gran Bretaña, Francia y por supuesto Estados Unidos a Siria, segundo, cumbre de Perú.
Bueno, a ver, el primero, el bombardeo a Siria, el bombardeo tripartito a Siria, lo primero que podríamos decir es que tiene un aire de familia con lo que ya había sucedido bajo la presidencia de Obama en ocasión de otro ataque con armas químicas contra su propia población del régimen de Bashar Assad. Una intervención sin la autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, después de que se intentó allí una resolución que tuvo el veto de Rusia y por lo tanto no se cumplió con la ley internacional que prevé que en estos casos solo una decisión del Consejo de Seguridad puede autorizar un bombardeo. Y bueno, estos tres países que deciden tomar por su propia mano un supuesto castigo por el uso de armas químicas. Entramos, y esto lo sabes vos bien, Eduardo, que la primera víctima en toda guerra es la verdad. Uh-huh. Entramos en un terreno donde resulta difícil evaluar el daño provocado, si fue o no un ataque quirúrgico, como lo definieron los atacantes, que solo destruyó instalaciones que se estima fueron utilizadas para el ataque con armas químicas de hace unos días allí en la periferia de Damasco, o si fue un ataque que produjo víctimas adicionales. En cualquier caso, lo que se puede decir, más allá de este ataque puntual, es que en esta guerra civil, con múltiples intervenciones internacionales, tanto de países vecinos como de países no vecinos, las primeras víctimas son los sirios, ¿no? Con una cuenta escalofriante de muertes que se estima ya prácticamente en medio millón.
Y más de seis años de este fenómeno llamado guerra civil, pero con intervención no solamente de mercenarios, sino también de las potencias, y con una disputa como telón de fondo que cada vez se corporiza más en Vladimir Putin y Donald Trump, dos personas que, por lo menos a mí, no me dan ninguna tranquilidad de querer la paz en el mundo, Gabriel.
No, la verdad que no se les puede atribuir esa búsqueda a ninguno de los dos, y la verdad que es muy desesperanzador porque, por un lado, nos encontramos con un régimen familiar, dinástico, tiránico, que tiene ya más de 50 años y que no ha dudado ni ahora ni en muchos otros momentos de su larga historia en reprimir de manera salvaje a su población, un tipo de régimen que probablemente requeriría, bajo la aplicación de los tratados internacionales, alguna forma de intervención de la comunidad internacional para detenerlo, y por lo tanto un régimen que requeriría de al menos el acuerdo de los cinco países que tienen poder de veto en el Consejo de Seguridad, y que esos cinco países se pusieran de acuerdo en una política para terminar con no solo con la represión, que parece ser que es, de hecho, el tema que está primero en el orden del día hoy, sino para terminar antes, y esto sí se ha logrado, que es terminar con el Estado Islámico, ¿no? Esta organización fundamentalista que controló en algún momento más de un tercio del territorio sirio y que hoy está en franca retirada. Entonces la falta de acuerdo entre los cinco permanentes del Consejo.
Claro, que son, perdóname Gabriel, son es imposible que se logre eso, porque por un lado están Rusia y China, que no siempre van a estar de acuerdo, pero que se los puede homologar o se los puede acercar, y por otro lado están los tres países que llevaron a cabo el ataque, Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos.
Así es, pero ahí la única observación que yo te haría, Eduardo, es que en las condiciones corrientes del mundo eso es efectivamente imposible, pero al mismo tiempo cuando uno mira la situación, uno debería, en realidad creo que se encuentran intereses convergentes que deberían permitir un acuerdo. Es decir, en primer lugar, no estamos en la Guerra Fría, en un momento donde la lógica del régimen internacional era de suma cero, es decir, no había posibilidad de concederle al otro sin perder algo. La situación de Siria no es estrictamente así. La situación de Siria es una situación donde uno puede identificar intereses vitales, incluso de las potencias extranjeras, que son del todo compatibilizables, y es más bien hoy un fallo del tipo de liderazgo que hay en esos países al que hay que atribuirle la incapacidad de llegar a un acuerdo. Es más, de alguna manera, Estados Unidos, bajo el gobierno de Obama, tuvo una política que en lo que hace a la erradicación de Estado Islámico fue de convergencia con Rusia.
Sí.
Digamos, no actuaron juntos, pero en todo momento acordaron cómo no molestarse en una estrategia que tuvo como objetivo erradicar al Estado Islámico. Pero, sobre todo Estados Unidos y Rusia, lo que han sido incapaces es de ir un paso más allá, entre otras cosas, y ahora sí, con la administración de Trump, agravado por la negativa cerrada de los Estados Unidos a jugar un juego de equilibrio en Medio Oriente y el Golfo Pérsico, y entonces sí, ahora interesados en erradicar toda influencia de Irán en Siria, cosa que es bastante imposible. Y ese tal vez es el factor que hoy juega absolutamente en contra de que se puedan poner de acuerdo Rusia y Estados Unidos. No tanto por un choque de intereses directos de los dos países, sino porque esos dos países ven de manera distinta el futuro de Siria y la influencia de Irán allí.
Gabriel Puricelli, te traslado a Lima, reunión de mandatarios americanos con casi una única certeza. Las elecciones en Venezuela, previstas para el 20 de mayo, son desconocidas o van a ser desconocidas ahora. Sin embargo, si uno lee el Nuevo Herald, un diario que no se lo puede pensar ni chavista ni madurista, dice que la mayoría de los venezolanos quieren ir a las urnas. Mayoría. Son minoría los que van, pero que hay un creciente interés de algunos sectores de venezolanos, y además advierte el Nuevo Herald que el candidato opositor con más intención de voto superaría a Nicolás Maduro. ¿Qué pasa en Lima? ¿Qué pasa en Caracas, Gabriel?
Bueno, da la impresión de que la región sigue yendo por detrás de los acontecimientos en Venezuela, ¿no? La agenda parece girar alrededor de si reconocer o desconocer las elecciones en momentos en que esas mismas elecciones anuncian que podría sufrir un traspié Nicolás Maduro, y sufrir un traspié en los términos que creo podríamos considerar más deseables para cualquier persona de bien, que es por medios de una consulta al soberano, con todos los problemas que evidentemente sí tiene esa consulta, ¿no? Porque aquí hay dos cuestiones que van por separado. El tipo de organización y el momento de las elecciones obviamente está en violación del cronograma previo, de los derechos políticos de decenas de venezolanos a los que se les impide ser candidatos, etcétera. Es decir, las irregularidades sin ninguna duda existen, pero al mismo tiempo, y esto lo hemos visto en procesos electorales que han abierto distintos regímenes que venían cerrándose a los derechos democráticos de su población, una vez que se convocan terminan siendo el genio que sale de la botella y el resultado ya no se puede, ya no está enteramente bajo control de quien convoca las elecciones. Y allí me parece que hay un descalce notorio entre esta dinámica que vos bien mencionabas y que la menciona también este diario que vos decías claramente insospechado de chavismo, al que tal vez la región no esté en condiciones de responder, porque efectivamente si Maduro fuera derrotado en las elecciones, lo que a estas horas es puramente una hipótesis, pero bueno, una hipótesis que de ninguna manera hay que descartar, la región ahí quedaría completamente en falsa escuadra, ¿no? Porque si eso fuera así, la situación venezolana estaría encontrando por fin un punto de escape de la presión que ha llevado a la crisis humanitaria y a la violencia, y entiendo que no sería inteligente de parte de la región no avalar ese voto, que en definitiva sería, bajo estas condiciones poco democráticas, en cualquier caso, el voto de los venezolanos.
Gabriel, se nos termina el programa. Tendría muchísimas ganas de escucharte con lo que el fin de semana pasado estuviste siguiendo pulso a pulso respecto de Brasil. Lo dejaremos para algún otro domingo. Espero no hacerte madrugar todos los domingos, por supuesto, pero desde ya muy agradecido por estos minutos para Radio Nacional Buenos Aires, Gabriel.
No, gracias a vos, como siempre, por el llamado.
Te mando un abrazo, Gabriel Puricelli.